Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? A ver, déjenme decirles otra vez. Muy buenos días. Quiero asegurar que están despiertos. Para que se despierten, ¿por qué no se ponen de pie todos? Y dile a 5 personas, bienvenidos a la casa de Dios. Bienvenido a la casa de Dios. Ya pueden tomar su asiento. Quiero que abran las Biblias, por favor, sus Biblias a Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Y quiero decirles, o más bien quiero preguntarles, mientras que lo están buscando, ¿cuántos de ustedes tienen un favorito personaje de la Biblia? Levanten la mano. Un favorito, uno que le gusta, que le anima. Ok. Yo también tengo, pero el problema es que escoja uno, después a otro, después a otro. Yo no sé cuál es mi favorito ahorita. Por eso es mi problema, ¿no? Es un dilema. Yo, probablemente ustedes son iguales. Pero fíjate que sin quererlo queriendo, me di cuenta que los últimos 3 estudios que he podido dar aquí, el año pasado el estudio que di se llamaba Daniel, un hombre de convicción, y era acerca de la excelencia y su vida un reto para nosotros. Después, los que estaban aquí en enero, ustedes saben que el primer estudio era del Juan el Bautista. ¿Cuántos se acuerdan de más Cristo menos yo? ¿Sí? A ver, le traje para que recordarle, mira. Más Cristo menos yo. A ver, repítelo. Más Cristo menos yo. Ok, muy bien. Entonces, es la fórmula de éxito, porque más de Cristo en mi vida, menos yo, ya, estamos muy bien. Más Tomás, menos Cristo, estamos muy mal. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Juan el Bautista. Después tuvimos la oportunidad de compartirles de Job. Y Job era un hombre que aguantó un montón de lata, ¿verdad? Un montón de enfermedades. Y hablamos de la palabra hupomeno, ¿se acuerdan? Hupomeno. A ver, dilo conmigo. Hupomeno. ¿Qué dicen? ¿Qué es hupomeno? Es griego. Quiere decir resistir bajo presión. ¿Ok? Todos levantan la mano así. Así. Ok. Ok, ya. Yeah. Man, man, están de moda ya todos, ¿ok? Entonces ya cuando no aguantes, dile hupomeno. Ese quiere decir que aguántate, man, que te aguantes, ¿verdad? Y como mencionó Patty, que tenemos los cassettes atrás, los que gustan en estos, pero hoy tengo el privilegio de compartirles de, yo creo que si tengo que escoger un personaje de la Biblia, sería escoger a la vida de José. ¿Cuántos más les gusta la vida de José? ¡Órale! ¿Cuántos conocen réjate bien la vida de José? Ok, algunos, ok. Los demás, cuando salgan de aquí hoy, yo quiero que puedan decir, yo conozco a José, porque José les va a retar a ustedes y a mí para vivir una vida con una cosa que yo le llamo perspectiva divina. A ver, dilo conmigo, perspectiva divina. Ahora, cuando lo dices, debes de sentirte un poquito más ligero, ¿verdad? Porque cuando tenemos perspectiva humana es ver las cosas como el hombre los ve. ¿Verdad? Perspectiva humana. ¡Uy, mira, me pasó esto a mí! ¡Mira, pobre de mí! ¡Mi casa que se quemó! Ok, sí, pobre de ti. Yo también te voy a decir lo mismo. Y yo te voy a consolar. ¿Ok? ¡Pobre de mí! ¡Perdí mi trabajo! ¿Ok? Sí, sí, cierto. ¿Verdad? Perspectiva divina. Ve las cosas de otra forma. Hoy te lo vamos a ver porque el humano dice, ¡oh, man! Ya no puedes hacerlo en la vida. Pero con Cristo, todo lo puedo. ¿De acuerdo? Todo lo puedo. Entonces, perspectiva divina se define bien fácilmente. Ver las cosas como Dios las ve, no como las ve el hombre. ¿De acuerdo? Voy a repetirlo otra vez. Ver las cosas como Dios las ve, no como las ve el vecino. El hombre, ¿ok? Porque el vecino ya sabe que tan chismosa es ese vecino. Ah, bueno, no. Claro que el tuyo, ¿no? La tuya. Pero, tú sabes, no como las ve la vecina, no como las ve el compa del trabajo, no, como las ve Dios. Eso se llama perspectiva divina. Y es el título de este estudio, perspectiva divina de la vida de José. Porque yo creo que vamos a agarrar una perspectiva tremenda. Mira, la vida de José en sinopsis, ¿ok? En sinopsis, así, así, chiquita, como Reader's Digest, como selecciones, ¿verdad? En sinopsis, ahí vamos a ver. La vida de José, nació un hijo de su mamá muy querida que se llamaba, ¿qué? Raquel, ¿verdad? Siempre confundo a Rebeca, Raquel. Y Raquel murió en el parto de su hermanito, de Benjamín. Entonces, los dos consentidos del papá, que era Jacob. Y si se acuerdan bien la historia de, universal, pues la historia del pueblo de Israel, que era Abraham, Isaac y Jacob. Y esos eran hijos de Jacob. Su papá era Jacob, uno de los tres patriarcas, de los más famosos de la Biblia. Entonces, José era el hijo consentido de su papá. Le compró una túnica, ¿se acuerdan de eso? Vamos a verlo ahorita en la Biblia. Y le compró y todo, consentido. ¿Y tú crees que le caía bien a sus hermanos? Y eran medio hermanos, para acabarlo. Medio hermanos, ya sabes, como corre el agua, ¿no? Como que papá, como que con ella tuvo uno y con otro. No. ¿Qué onda es ahí, no? Pero ustedes saben la historia. Un relajo. Pero fíjate que tienen celos, porque era el soñador, porque tenía unos sueños que vamos a ver ahorita. ¿Y qué? ¿Tuvieron celos? ¿Y qué hicieron? ¡Lo vendieron! A ver, ¿cuántos aquí han sido vendidos? Perspectiva divina. Perspectiva, como que mi problema se hizo un poquito más chiquito ahorita, porque él fue vendido dos veces. Primero a unos ismaelitas y segundo fue vendido al Potifar. Dos veces fue vendido. Y ya sabemos el resto de la historia. Ponen una injusticia en su casa, lo metieron en la cárcel. Entonces él pasó 13 años de su vida de esclavo y prisionero. ¿Cuántos de ustedes han sido esclavos? No, pues en mi casa me hacen llevar la basura. Me siento como un esclavo. Me hacen lavar los trastes. ¡Man! Me siento esclavo, man. Es que, hey, ¿qué onda, man? O sea, él era esclavo y era prisionero. Y después pasó 80 años de su vida, felizmente, en gloria, porque Dios tenía su unción sobre su vida. Ahora, es la vida de José, en sinopsis. Ahorita vamos a verlo un poquito más de cerca. Pero de su vida podemos ver lo que estamos hablando ahorita. Perspectiva divina. Él era un esclavo y llegó a ser un príncipe. Ahora, ¿no es cierto que Dios quiere que seamos igual? ¿No es cierto que éramos esclavos al pecado? Dice, si no me crees, pues después pueden buscar en Gálatas 5:1. Dice que éramos esclavos al pecado. Entonces éramos esclavos y Dios nos liberó y nos hizo príncipes y princesas delante de Él. Nos hizo hijos suyos. Si Jesús es el rey y yo soy hijo de Jesús, entonces ¿qué soy? Yo soy príncipe, yo soy hijo del rey, yo soy hijo de Dios, hijo del rey, y señores, señores. Entonces yo era esclavo y Dios me hizo príncipe. ¿Qué dice en 2 Corintios 5:17? ¿Qué dice? De modo, si alguno está en Cristo, adentro de Cristo, Cristo está en mí, ¿qué? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. Preciosas promesas en la palabra de Dios. Romanos 8:37, que dice, por medio de aquel que nos amó, que es Cristo, somos más que vencedores. Quiere decir que yo tengo la victoria en mi vida. Ya no tengo que vivir como esclavo, esclavizado. Ya soy libre para buscar a Dios y tener victoria. Juan 4:4, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Gracias por terminarlo. Mayor es el que Dios es más grande que el que está en el mundo, que Satanás. Y al último, el favorito de muchos de ustedes, Filipenses 4:13, juntos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No debemos ser príncipes y princesas. No debemos actuar con la cabeza en alto, no de orgullo, sino de apoyo, porque Dios dice que en Salmo 63:8 dice, su diestra me sostiene, porque mi alma está pegada a Él. Yo me pongo la cabeza en alto, no porque yo lo levanto, sino porque Dios me levanta y porque yo soy un príncipe. No en orgullo, sino de apoyo. Somos príncipes y princesas y a veces actuamos como esclavos y decimos, ay, yo no puedo con la tentación, yo no puedo con la corriente. No, tenemos que pararnos, yo soy hijo del rey, yo soy príncipe, yo puedo contra la corriente y vamos paso a paso en contra de la corriente, de tu trabajo, de tu escuela y todo lo demás. ¿Con qué? Con hupomeno. Got it? ¿Sí? ¿La agarraron? Con este aguante de ese... Recuerden que hupomeno es corre tu carrera con paciencia. Esa paciencia es hupomeno. Es un aguante tremendo que solo Dios da. Ahora, cárguense las pilas. Por eso venimos a la iglesia, ¿no es cierto? Para enchufarnos y... ¡Ah, ya voy bien cargado a mi casa para toda la semana! Por eso estoy dándoles este ánimo a todos ustedes. Ahora, Quiero que antes que veamos en Génesis 37, que veamos en 2 Corintios capítulo 4. Quiero ver dos, tres versículos ahí que habla de la perspectiva divina para que podamos agarrar viada a lo que Dios quiere enseñarnos hoy en su palabra. 2 Corintios capítulo 4, vamos a leer 16 al 18. Y habla más fuertemente y directamente acerca de la perspectiva divina. ¿Recuerdan lo que es la perspectiva divina? Ver las cosas como Dios las ve, no como las ve el hombre. Bien fácil, ¿ok? Si quieren apuntarlo, lo voy a repetir varias veces para que ya lo completen en su notas ahí. Dice aquí en versículo 16, 4:16 de 2 Corintios, dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Cuántos de los que son cuarentones para arriba dicen amén? Amén. Y ustedes treintones y veintones también, pero nosotros sentimos lo que dice aquí, porque dice que el hombre exterior se va desgastando. Perspectiva divina me dice que mi interior, mi alma, mi espíritu está haciéndose más fuerte, mientras que mi cuerpo se está desgastando, hecho de la vida. No puedo cambiar eso. Claro que yo hago mis ejercicios, claro que levanto pesas, claro que ando en bicicleta. Estoy haciendo la contra a este desgaste, pero no importa. Yo no puedo parar este proceso. No puedo. Entonces, pero lo bueno y mis buenas noticias es que el hombre interior, perspectiva divina, ve las cosas como Dios las ve, no como las ve el hombre. Versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahorita regresamos ahí, vamos a ver 18 para verlo, porque aquí habla de ver perspectiva. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, ¿son qué? Eternas. Este piso que estoy pisando ahorita es temporal. Este silla que estás es temporal. Bueno, muchos saben, porque antes me acuerdo en el otro lugar, trácatela atrás de la iglesia, porque alguien pues se estaba roto y pasa al piso. Temporales, todos los que tienen tiempo aquí se acuerdan, híjole, gracias a Dios aquí no ha pasado, Dios puso su unción aquí, ¿verdad? Pero son temporales, esas paredes son temporales, yo puedo agarrar un marro ahí, y después de 3 horas puedo hacer un hoyo ahí, porque están muy fuertes, pero son temporales, no van a aguantar toda la vida. La persona a tu lado, su cuerpo, persona exterior, es temporal. Cuando me ven a mí y dicen, ay Tomás Shaki, pues, gracias a Dios que es temporal, ¿verdad? Porque Dios como que gracias a Dios me hizo y doy gracias a Dios, pero hubo unos defectos ahí, pero de todos modos, ¿soy un qué? Príncipe, ¿no? Pero en el cielo voy a tener un cuerpo, un modelo nuevo del año. Órale, todos los cuarentones para arriba dicen, amén. Todos los canosos decimos, amén. Porque tenemos un modelo nuevo, entonces lo que yo estoy viendo ustedes, lo que es el territorio, es temporal. Pero lo que no veo es eterno. ¿Qué no veo? El cielo. Dice la palabra de Dios, si no me equivoco, en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice que estamos sentados con Él en la gloria. Eso es eterno. Yo ahorita mismo estoy sentado con Dios en la gloria y no figuradamente, realmente en mi espíritu, porque Dios dice que me ha aceptado en el amado, que yo soy aceptado, yo soy hijo de Dios, yo soy príncipe. Entonces, ¿para qué estoy en el mundo diciendo, pobre de mí, nadie me quiere, soy un gusano, aplástame? Así dicen mis niños, ¿no? Cuando se sienten muy mal. Algunos niños cuando están muy aguitados, y así. Como dice todo, ¿verdad? Sus hombros para abajo, ¿verdad? Probablemente tu hijo a lo mejor hace lo mismo, ¿no? Pero ¿qué, por qué estoy así en mi espíritu? Si Dios dice a mí, las cosas que estás viendo son temporales. Lo que no ves, la vida eterna, el cielo, las calles de oro, no los ves, pero créelos, porque están en la Biblia es cierta, la Biblia no tiene fallas, y créelos, y pon tus ojos en las cosas que no se ven. Colosenses 3, versículo 2, dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Bueno, eso es ahorita. Dice, poner la mirada, la mira en las cosas de arriba. Perdón, empecé a citar a sí mismo. Pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es perspectiva divina, que yo estoy viendo las cosas como Dios las ve, no como las ve el hombre. Y eso es lo que necesitamos aquí. ¿Y cuál? El versículo 17, pesado. Porque este, bueno, no, es el otro, es el 16. El 17, porque este leve tribulación momentánea. ¿Qué quiere decir? Leve quiere decir que no pesa. Leve quiere decir que no debe estar tan aguitado y tristón. Pobre de mí, mira lo que me pasó. Es leve. Si puedes, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Cristo cuando dice, tomar mi yugo sobre vosotros, está en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, cuando dice, tomar mi yugo sobre vosotros, ¿por qué? Porque ligera es mi carga, y fácil mi yugo. Dios dice, tu tribulación, si tú la quieres llevar solo, pobre de ti. ¡Oh! Pero si lo llevas conmigo, mira, ponte en ese yugo. Yugo era la cosa que usaba entre los bueyes con B grande, ¿ok? Para que no me equivoquen, porque en la escuela usan otras palabras de otra parte. Pero bueyes, tienen un yugo entre dos personas. Cuando Dios está en el yugo conmigo, ¿qué? Él jala la fuerza. No soy yo. Yo no, la persona que ustedes ven aquí hablando, aunque sea, no es Tomás Shaki solo. Yo era el más vergonzoso de mi escuela. Yo era el más despreciado de mi escuela, aunque no lo crean, sí era. Y ustedes dicen, no, pero parece que siempre eres popular y siempre sabes hablar y tienes mucho verbo, como dicen los niños. Yo no tenía verbo. Es un don de Dios que Dios me dio para poder llevar la palabra de Dios como un instrumento suyo, punto. Y es para su gloria. No es para mi gloria. Yo no nací hablando así, ¿me entiendes? O sea, todo lo que tenemos es de Dios y tenemos que reconocerlo así. Que Dios es el que está dándonos. Entonces, esa leve tribulación no pesa comparada al peso de gloria. Es una comparación aquí. Peso de gloria. Peso es como que fuera de oro. El oro que pesa vale más o menos. Más. Y el oro que pesa, menos. Entonces, está haciendo como si fuera una balanza. Dice, ese peso de gloria. ¡Wow, baby, Dios! Ya no aguanto más. No me bendigas tanto. Ya. Es peso de gloria. Y después dice, tribulación comparada a la gloria. ¿Cuál que escogen ustedes? ¿Tribulación o gloria? ¿Cuántos escojan tribulación? Nadie, ni loco. ¿Pero cuántos escogen la gloria? Ah, es ya todos, ¿verdad? Ok, pero así que dice, su tribulación es leve y momentáneo. Quiere decir que ya no traen tanto. Pasa así. Tu tribulación va a pasar así. O sea, volteas y ya no está. ¡Hey! Yo estaba pasando por una tribulación. Me gustaba. Lo extraño. No, ¿cómo que lo extraño? ¡Ya! ¡Hey! Ya no está esa tribulación. Yo tenía problemas económicos. ¡Ya no tengo! ¡Wow! ¡Ya estoy fuera del hoyo! ¡Wow! ¡Yo perdí un hijo o algo! ¡Eso sí es serio! Pero ahora me siento liviano. Ya no me siento pesado porque Dios me quitó y lo llevó a la cruz. ¡Esa carga! ¡Ya estoy bien! Antes era amargado. ¡Ya estoy dulce! ¿Cuál prefieren ustedes, amigos dulces o amargados? ¿Cómo? Usted sabe, ¿no? Ya soy dulce, yo soy una persona que la gente quiere estar conmigo porque, wow, esa persona es dulce. Es que Dios está haciendo la obra en mí. Por la gracia de Dios, soy quien soy, dijo Pablo. No es mi obra, sino Dios. Entonces, de leve tribulación momentánea está produciendo en mí un eterno peso de gloria. ¿Y quién es mejor para entender esa historia que José? Les pregunto, ¿cuántos de ustedes han sido vendidos? Nadie. ¿Cuántos de ustedes han estado en la prisión por 13 años? Algunos probablemente sí, pero ¿injustamente? No creo. Sí, algunas personas, ¿verdad? Pero son muy pocos. ¿Cuántos de ustedes eran esclavos donde tenías que hacer todo lo que decía esta persona al pie de la letra o te mata? Pues no tanto, pero más o menos, ¿o qué? Pero te digo, eso es lo que está hablando aquí. Y déjeme decirle, la tribulación de los 13 años de José era como un puntito. Vamos a ver que yo tomo una pluma y voy a la pared atrás y pongo un puntito ahí. Y el resto es la eternidad. Eso es lo que es tu problema que estás pasando ahorita. Con perspectiva divina. Ahora, con perspectiva humana. ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira mi problema! ¡Mira qué grande está! Porque lo tienes enfrente de la cara. Pero una vez que ves con perspectiva divina, ese problema se hace más y más chico hasta que esté un puntito en la pared. Y digo, wow, en la eternidad, ¿qué son 13 años? Vivió 110 años, ¿qué son 13 años? Para vivir 80 años feliz y el resto de la eternidad con una conciencia limpia porque no la regó. Porque no cayó en tentación, no cayó en su tentación de seguir la onda. La vida de José es cosa seria. Vamos a voltearnos otra vez a 37 de Génesis. Y vamos a ver un poquito de la vida de José. Cosa seria aquí. Ok, dice así, José, vamos a ir en capítulo 37, versículo 2. Dice así, esa es la historia de la familia de Jacob. José, siendo a edad de 17 años, apacentaba a las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha, los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, informaba a José, su padre, la mala fama de ellos. Ya encontré una falla en José, porque, mira, era un soplón, era un chismoso, era un metiche, era un argüende, como quieras llamarle, ¿no? Ese no era falla, él informaba la mala fama porque él era noble y no aguantaba la maldad. Era bueno o malo, lo que sea. Bueno, entonces él informaba, pero no caía bien a sus hermanos. Y versículo 3, amaba a Israel, que es Jacob, a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron, le odiaban. Y no podían hablarle pacíficamente, siempre le hablaban rudo y malo y diciéndole cosas. Versículo 5. Soñó José un sueño, le contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Bien emocionado, ¿eh? He aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y sus manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Imagínate, su hermano chiquito mocoso vinieron contigo y dijeron, sabes que un día te vas a hincar delante de mí. Ay, vas a ser este mocoso, quítate de mí, ¿no? Es lo que pasó aquí, José. Venía a sus hermanos mayores, bien calote, dale un escuincle ahí. Sabes que un día se van a... ¿Qué? No, o sea... Y no tan solo lo hizo una vez, dos veces, mira lo que pasa. Versículo 8. Y le respondió a sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿Señorarás sobre nosotros? Ni loco hubiera hecho hoy día. Le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y soñó otra vez un sueño y le contó a sus hermanos, diciendo, he aquí, soñaba otro sueño, he aquí, que el sol y la luna y 11 estrellas, tenía 11 hermanos, se inclinaban a mí. Y le contó a su padre y sus hermanos, y su padre le reprendió, le regañó. Le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Su padre, un día su padre vino y viene hincado ahí, porque era el más grande de toda la tierra. Y vamos a ver tres veces que los hermanos de él se inclinaban delante de él. Y ellos dijeron en ese momento, ni loco, no voy a inclinarme delante de ti, te voy a matar. ¿Y qué pasó? Ustedes saben la historia, lo voy a contar porque no tenemos tiempo de leerle todo. Le mandó a los 11 hermanos a ir a pastorear las ovejas y llevarlos lejos y no vinieron. Y le mandó a José para llevarle lonche y comida y otras provisiones. Entonces ellos lo vieron de lejos, ¡ah, ahí viene el soñador! Así le decían su sobrenombre, ¡ahí viene el soñador! A ver qué le hacemos, a ver dónde está Papito, es hijo de Pape, es hijo de Fresito, ¿no sabes, no? ¿Y dónde está Papi ahorita para defender? ¡Levante para acá! Vamos a ver, vamos a divertirnos contigo. ¿Y qué? Le pusieron una cisterna en un foso abajo y lo iban a dejar para que muriera ahí. Y al último vieron los ismaelitas que venían por ahí y dijo, no, mejor le vendemos como un esclavo a ellos. Y lo sacaron del cisterna y fueron y lo vendieron por 20... A ver, versículo 28, vamos a leer. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¿Quién más vendieron por 30 piezas de plata? A Jesucristo. José es un tipo de Jesucristo en este aspecto porque lo vendieron. Sabemos que Judas Iscariota, él es el que lo vendió. Es que, tú sabes cómo va la economía, ¿no? En el tiempo de él, 20 pesos de plata, pero ya en el tiempo de Jesús, 30 era lo mismo, ¿ok? Porque ya subió, ¿no?, la devaluación. Pero, no está bromeando, ¿no? Pero para que sepan, por eso estaba. Pero, ¿qué pasó? Lo vendieron. Y después, ¿qué hicieron? Mataron una cabrita a una chivita ahí y le pusieron sangre sobre su túnica y le vieron con su papá. ¡Ay, mira! Murió tu hijo favorito. Con pura finta en su cara, sin vergüenzas, de verdad. Y el papá llorando y rompiendo, dice que se puso en cenizas y silicio que puso todo y no quería que nadie le hablara. Estaba tan agüitado, tan triste, porque le mató a su hijo. Y el último versículo de este capítulo, ¿qué dice? Y los madianitas vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Lo vendieron dos veces. Vamos a brincar hasta capítulo 39, porque el otro es una paréntesis. A capítulo 39 vamos a ver qué dice. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas y que lo habían llevado allá. Y vamos a ver cómo la vida de José era recto y por eso tenía tanta bendición y perspectiva divina. Mas Jehová estaba con José. Vamos a ver cuántas veces dice eso. Fue varón próspero. En otras palabras, Dios lo bendijo aún en su esclavitud. Y estaba en la casa del amo del egipcio y vio su amo Jehová estaba con él y con todo lo que él hacía, y Jehová lo hacía prosperar en su mano, y así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Cómo lo ves, man? Bendecido. Y aconteció desde que cuando le dio el encargo de su casa, de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa y egipcio a causa de José y la bendición, y que Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Versículo 6, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino el pan que comía. Miren, ¿cuántos quieren un hijo como José? Yo todo, ¿no? O sea, un hijo tan fiel que le puedes encargar todo y sabes que lo va a cumplir al pie de la letra y después no tienes que preocuparte de nada porque ya sabes que va a cumplir. Así era José. Una persona seria, una persona que buscaba la excelencia en su vida, que es un reto para mí de buscar la excelencia en mi vida, porque muchas veces yo busco la chafa, ¿no es cierto? Chafa, o sea, yo más o menos, yo vivo el más o menos, ¿no? Mediocridad, ¿no? ¿Cómo estás? Más o menos. ¿Cómo estás con el Señor? Más o menos. ¿Cómo estás en esto? ¿Cómo estás, bro? Más o menos. ¿Pues qué? ¿Cuándo vas a decir, yo estoy bien bendecido porque Dios me está bendiciendo? ¿Cuándo vamos a dejar la vida de mediocridad? Y él vivió una vida de excelencia en medio de su esclavitud. Dios lo bendijo grandemente. Y pero cuando hay bendición, ¿quién viene atrás de nosotros? Satanás, ¿no es cierto? Él viene para tumbarnos la bendición. Y mira lo que pasó aquí, la prueba más grande de su vida. Recuerda, José tenía 17 años con sangre y hormonas. Y viene una mujer guapa en pos de él. Y créeme, era guapa la esposa de Potifar. No era una persona desasiada o algo así. Era una esposa de rico. Y ahorita viene a buscarle. Satanás mandó su instrumento para tumbarle la bendición. Y vamos a ver si aguantó. Vamos a ver si tuvo hupomeno. Yo creo que sí. Vamos a ver, versículo 6 dice, era José, la última parte, era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Quiere decir? Era un guapetón, ¿eh? Y bella presencia quiere decir que tiene una personalidad agradable, era dulce, no era amargado, que era una persona que estaba presencia buena. ¿Y qué dice? Aconteció después de eso, versículo 7, que la mujer de su amo, la esposa de Potifar, puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y créeme, no quería roncar con ella, ¿ok? Este significa otra cosa, ¿no? Si eres menor de edad, no te preocupes, lo explicamos después, pregunta a tus padres en la casa. No debe haber dicho eso. Híjole, ahí vienen las preguntas. Ok, versículo 8, él no quiso, escúchame, déjame repetir eso, José no quiso hacer groserías con una mujer que no era suyo. Sepa que me entienden, ¿no? Groserías, porque es lo que dicen los niños. No quería hacer promiscuidad, no quería gozarse por unos 15 minutos, media hora, una hora, dos horas, como quieres ponerla, pero en un día gozarse y perder su pureza que Dios le había dado. Perder su santidad, nada más por un momento de gozo. No, él tenía perspectiva divina, no veía las cosas nada más enfrente de él, o sea, una mujer guapa. No, él veía las cosas con perspectiva. Y mire lo que hizo. Él no quiso, versículo 8, y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, está José hablando, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, y no hay otro mayor que yo en esta casa, ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues, fíjate eso, cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra quién? Contra Dios. Iba a pecar contra la mujer, porque iba a fallar con esa mujer. Iba a pecar contra Potifar, la confianza. Iba a pecar contra su propio cuerpo, porque dice en 1 Corintios 6, 18, que dice, expíe la fornicación, porque cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. Iba a fallar su propio cuerpo, pero al final de cuentas lo más grande que iba a fallar es a Dios. Y déjame decirte, cuando tú pecas, no piensas, sí, claro que tengo que arreglar cuentas con la persona a mi lado que ofendí porque pobrecita lo tumbé, y le quité los dientes o algo y tengo que ponerle nuevos dientes o algo. Pero sí, sí tengo que arreglar las cuentas, pero al final de cuentas yo fallé principalmente a quién, a Dios. ¿Te acuerdas que David en Salmo 51 dijo, yo he pecado contra ti y solamente contra ti? Sabemos que la regó con Betsabé, pero él dijo contra ti y reconoció que lo principal era contra su Dios. Espero que el Espíritu Santo está moviendo ahorita para darnos convicción, porque muchas veces olvidamos menos de Dios y todos los ojos en los hombres. ¿A quién ofendí? ¿A quién ofendí? Y nunca miramos para arriba y decimos, Dios, a ti y solamente a ti he ofendido. Y José sí tenía perspectiva divina porque él dijo aquí, yo pecaría contra mi Dios. Temor de Dios, temor de Dios. Sentar delante de Dios, Dios, así hincado delante de Dios porque lo tienes un temor para Él. No temas al hombre, dice en Salmo 56. Dice, no temas al hombre, tema a Dios. Y nosotros tememos al hombre. Uy, ¿qué va a decir? El qué dirán. Es lo que nos manda. ¿Qué dirá mi vecina si pongo esa ropa? ¿Qué dirá si yo camino así? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá Dios? Es lo que debemos preocuparnos. Y él sí tenía su perspectiva divina aquí. Porque él dijo aquí, hey, yo voy a pecar contra Dios. Y vamos a ver qué hizo. Versículo 10. Hablando a ella, a José, cada día, escúchame, cada día una mujer guapa diciéndote, duerme contigo, vente para acá y vamos a divertirnos un rato, no te preocupes, yo arreglo con mi jefe, no hay problema, vente para acá. Cada día, tiene 17 años, estaba en flor de su pubertad, para no decir otra palabra. En otra palabra, ya vienen los hormonas, pero con poder, porque es lo que pasa a esa edad. Imagínate en ese momento que le estaba hablando, claro que él sentía algo, a menos que no tenía sangre y no tenía hormonas, y según yo creo que tenía sangre y hormonas, sí sentía algo por ella, sí sentía ganas de seguir adelante, pero él temía a Dios y dijo que no, dice, cada día aguantó ahí. Man, te digo, él es mi héroe, ¿eh? Y les dije, entre todos, man, este compa, él es mi héroe, man, no hay otro. Ok, 10, otra vez, hablando de ella, José, cada día, no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en su casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa ahí, no te parece, estaba solo. ¿Y qué dice? Ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, huyó, salió, y cuando vio a ella que le había dejado su ropa en sus manos, le había burlado, él había huido afuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, en otras palabras, mira, este hebreo que trajeron quiso violarme, quiso burlar de mí, mira, este vieja, perdóname, pero una vieja es la vieja de las viejas de la Biblia para mí. Porque tan ingrata, tan descarada para decir a un joven y tentarle y decir, vente a dormir conmigo. Y después le burla y le deja con la ropa en la mano y anda diciendo, violación, violación. No. Pero yo no tengo ningún lugar en mi corazón por esa mujer, es una vieja, perdóname, no tengo otra palabra para ella. Es del todo el sentido de la palabra, ¿ok? Y entonces ella andaba así, y ya sabemos que le contó a Potifar, y Potifar lo tuvo que poner en la cárcel. Pero creemos con todo el corazón, los que estudiamos la Biblia, siempre creíamos que realmente él no quiso. Porque ¿qué hubiera hecho con él? ¿Qué hubiera hecho con él si realmente lo hubiera creído a su esposa? ¡Fum! El cuello. Le hubiera matado. Entonces el hecho de que lo eché en la cárcel demuestra que él realmente no creyó porque él conocía a su esposa engañosa. Conocía a su vieja, por no decir otra palabra, porque me entienden. Y la vieja conocía a su viejo, pero es otra parte, ¿no? O sea, ¿me entiendes? O sea, ya sabemos que había todo ese. Entonces, él dijo, ¿pero qué hizo él? Le agarró. Yo me imagino que ella como lo quería agarrar y tirar a la cama, ¿no? Ok, vete conmigo, duerme conmigo. ¡Wow! Y quería tirarle. Entonces, él fue, y salió con su chamarra atrás y se fue corriendo. ¿Qué dice la palabra en 2 Timoteo 2:22? ¿Qué dice? ¡Huye las pasiones juveniles! Y déjenme hacerles ustedes, treintones y cuarentones y cincuentones y sesentones. ¿Sabes qué? Las pasiones juveniles entraron en tu juventud, pero nunca salieron. Algunos dicen, oh, eso es para los jóvenes, ese versículo. No. Entraron en tu pubertad. Entraron junto con los hormonas. Entraron las pasiones juveniles, pero nunca salieron. Por eso tenemos tantos, perdóname, más viejos, para no ser viejos, que andan errantes con otros amantes y eso otro. ¿Por qué tienen que? Pasiones juveniles, porque entraron en su juventud. Siguen siendo pasiones, pero entraron en su juventud. Son pasiones juveniles. Y la Biblia dice, huye la fornicación. Huye, en otras palabras, estás aquí ahorita y ¡fum! Y ya te vas. Es lo que está diciendo. Y José es mi héroe. Le digo, es mi héroe. Le digo otra vez. ¿Qué es? Es mi héroe. ¿Por qué? Él huyó cuando yo estoy en una situación, yo estoy felizmente casado, gracias a Dios por Maricela Miramonte Soto de Shaki, que Dios ha traído a mi vida, que estamos felizmente casados, y todos los días de mi vida le doy cariño, todos los días, es una cosa preciosa. Pero créeme, yo tengo sangre, tengo hormonas, yo soy hombre, yo tengo que decir no en mi vida todo el tiempo. Porque Satanás es tramposo, pone personas, pone cosas enfrente de mí, yo tengo que decir aquí, no gracias. No, gracias. No, gracias. Adelante. Ya. Estamos nadando ahí. Gracias. Yo quiero seguir adelante porque yo estoy feliz con mi esposa y yo no quiero errar. No quiero ser como Saúl cuando terminó su vida. ¿Qué dijo? He errado grandemente. Es su gran testimonio de su vida. Saúl. He hecho neciamente, locamente. Así terminó su vida. Yo quiero terminar con Pablo cuando Pablo dijo en 2 Timoteo 4:6, 4:7. Y bueno, dijo... He peleado la buena batalla, he acabado mi carrera y he guardado la fe. Yo tengo jupomeno dentro de mí y este jupomeno cuando yo lo ocupo, yo lo prendo y Dios me da poder para decir no y decir no al pecado, aunque sea una vieja guapa enfrente de mí. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle un aplauso a Dios porque Él nos da el poder para decir no a las tentaciones que... Satanás nos manda. Él es grande. Versículo 21. Vamos a ver la vida de José. Dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en sus ojos del jefe del cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en la mano de José cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Y todo lo que sea así, él lo hacía. Y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna que los que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. A ver, dilo conmigo. Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Hey, déjeme decirte una promesa, si realmente entregas tu vida a Dios, de modo si estoy en Cristo, nueva criatura, es una promesa para ti. Dios te va a prosperar en tu trabajo, te va a prosperar en tu familia, si entregas tu 100% a Dios. No, yo quiero 50-50, como dicen los gringuitos por ahí, ¿no? Half and half, ¿no? Mite y mite. Es lo que yo quiero. No, Dios no quiere mite y mite. Dios no quiere 50-50. Dios quiere 100% tú y 100% Él. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando yo doy mi 100%, Él me derrama su amor y su poder sobre mí, y Él me da su 100%. Pero si yo le doy mi 50%, Él no puede dármelo, porque yo todavía estoy deteniendo algo a Él. Todavía no abro todas las puertas de mi vida, es decir, límpialos, porque estoy guardando cosas en mi corazón. Tenemos que hacerlo, y por eso Dios prosperaba a José. Y ya sabemos lo que pasó de ahí en adelante. Pasó 11 años ahí, siendo el jefe de la cárcel, pero no pudiendo salir porque era prisionero. Y al final de cuentas llegó un copero y llegó un panadero, ¿verdad? El copero, y los dos tuvieron sueños en el mismo tiempo. Y le empezaron a contar a José, y José les interpretó. El copero dijo que yo vi unos 3 ramas de vides de ahí, ¿eh? Y yo los exprimí en la copa del rey, otra vez, del faraón, y ese fue mi sueño. Y él dijo, en 3 días vas a salir y vas a regresar a tu chamba. Y después dijo, ¿qué? Después el panadero dijo, yo tenía 3 canastas arriba de mi cabeza, y los pájaros vinieron y los comieron. En 3 días vas a salir y te van a quitar la cabeza. Así le dijo, no estoy exagerado, yo estoy diciendo la neta, lo dice la Biblia, ¿ok? Dice que ya, en 3 días, bye bye, hasta luego. ¿Quién era el más feliz? Pues el copero. Y él le dijo, fíjate que lo que le dijo en versículo 14, dijo al copero, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te tengo y que uses conmigo misericordia y que hagas mención de mí al faraón y me sacas de esta casa, de esta prisión, casa, dijo. Porque fui hurtado, fui robado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel. En otro lado, yo soy inocente. Y tú sabes que todos los prisioneros dicen que son inocentes, ¿verdad? Pero probablemente él pensaba. Y dijo, acuérdate de mí, por favor, cuando vas delante del faraón. ¿Y qué pasó? Último versículo, 23. Y el jefe de los comperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Qué mala suerte, pero Dios no había terminado con ella. Dios quería que estuviera no 11 años, sino 13 años, porque era el perfecto tiempo de Dios. Yo no entiendo por qué, pero yo sé que es cierto. ¿Y qué pasó? El próximo versículo, 41:1, dice: aconteció que pasaba 2 años, tuvo Faraón un sueño, y le pasaron junto al río, y aquel día subieron 7 vacas hermosas a la vista, y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellos subían el río otras 7 vacas, de feo aspecto y enjutos de carne, en otros más flaquísimos, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y las vacas de feo aspecto y enjutos de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Y después dice que tuvo otro sueño. El otro sueño había 7 espigas grandotes, gordotes, y había 7 espigas flacas, y las espigas flacas comían las espigas gordas. Tuvo 2 sueños. Fue con todos sus magos, a todos sus jefes ahí, a todos los que eran los hechiceros y todos. Y nadie podía interpretarlo. Y en ese momento el copero, ¡tín!, prendió la luz, ¿no? El foco en ese momento. ¡Ah! Yo me acuerdo, yo estaba en la cárcel 2 años después. ¡Duh! Pero así le tomó. Y entonces dijo, yo me acuerdo, alguien que sabe interpretar los sueños. ¿Y qué dijo el faraón? Es un hebreo, ¿no? No, dijo, tráemelo ahorita mismo. Dice que lo bañaron y lo afeitaron, lo rasuraron y lo trajeron bien guapetón ahí y enfrente de él. Y vamos a ver lo que dijo nuestro amigo en ese momento. Versículo 14 dice, Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Versículo 14, 41:14. Se afeitó y se mudó sus vestidos y vino a Faraón y dijo Faraón a José, he tenido un sueño, no hay quien lo interprete, más he oído decir de ti y que oyes sueños para interpretarlos. ¿Y cómo respondió? Oh, claro que sí, aquí estoy a tus órdenes, Faraón. Y para acabarle, ese copero ahí no se acordó de mí. Y yo quiero decirte que no he hecho ningún rollo ahí. No se defendió, porque no debemos defendernos. Debemos dejar que Dios nos defiende, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Versículo 16. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta de propicio al Faraón. ¿La gloria para quién? Por eso estaba bendecido. Estaba bendecido porque daba la gloria a Dios. Él decía, él sabía que no era nada, José no era nada. Dios era todo. Y es lo que tenemos que reconocer, que no somos nada, que toda la gloria es para Dios. Tenemos que reconocer siempre que Dios es el que recibe la gloria. Más Cristo, menos yo. Otra vez, más Cristo, menos yo. Esa es la idea. Y obviamente José ya tenía bien dominado ese fórmula, esa ecuación, esa, ¿no? Más Cristo, menos yo, lo tenía bien dominado. ¿Por qué? Porque cuando él tenía todo lo oportunidad de sacar como pavo real, ¿no? Y venía a decir, yo sí puedo interpretar tus sueños. No, dijo, yo no soy nada. Dios es el que recibe la gloria. Es obvio. Entonces, así está. Entonces, ¿qué pasó? Le contó las... No vamos a leerlo porque vamos a enredarnos un poquito, pero les voy a contar. Dice, mira, yo tuve este sueño y le contó todo. Entonces, al último, José dijo, ay, tus 2 sueños son lo mismo. Mira, va a haber 7 años de hambre. Era la hambruna más grande de todo el tiempo, yo creo. Toda la tierra estaba con hambre. Y va a haber 7 años de abundancia. Perdón, regresa el tape ahí. 7 años de abundancia y después 7 años de hambre. Y en esos 7 años de abundancia tienen que guardar muchas cosas para que no se muera tu gente, porque si no se hubiera extinguido mucha gente en esta tierra. Inclusive se hubiera extendido el pueblo de Dios. Porque vamos a ver más adelante que Jacob dijo, ¿por qué se están mirando el uno al otro? Casi indica como que estaban mirando el uno al otro, como que para comerse el uno al otro. No, es como que, ¿por qué están ahí? Pues ve a Egipto, ve a comprar algo, porque están mirando, ¿qué vas a hacer? Entonces, vamos a ver más adelante eso, pero vemos que él tenía la interpretación y le dijo a él que tú necesitas poner a alguien que está encargado de todo. Versículo 33 dice, por tanto, provéase ahora Faraón un varón prudente y sabio y póngalo sobre toda la tierra de Egipto. Y brinca versículo 38, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este, José? De quien esté el Espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José, pues Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendimiento. Entendido ni sabio como tú, tú estarás sobre mi casa, por tu palabra que se gobernará todo mi pueblo, solamente el trono será mayor que tú, Solamente yo seré mayor que tú. Perdóname, no hay luz aquí. Sí tengo mis lentes puestos. Ok, 41. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas lino finísimos y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro. En otras palabras, el mero, mero chido era el de él, ¿verdad? Pero el segundo chido era de él, era un carro del año, seguro. Y pregonaron delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José, Zafnat Panea. Y le dio por mujer a Zanat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto, y era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón, rey de Egipto, y salió José delante del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años entró de esclavo? 17. ¿Cuántos años son en total? 13 largos años de esclavo, de prisionero. Pero al final le cuentas que es en toda la eternidad, un puntillo ahí que no puedes ver. Es un puntillo ahí que ni puedes ver. Tenemos que agarrar perspectiva divina a lo que está pasando en nuestra vida ahorita, porque todos estamos pasando por algún problema. Todos ustedes tienen algún problema, sea financiera, sea con sus hijos, sea con su esposo, su esposa. Todos tenemos problemas. Tenemos que agarrar perspectiva divina a lo que está pasando en nuestra vida ahorita, porque todos estamos pasando por algún problema. Todos ustedes tienen algún problema, sea financiera, sea con sus hijos, sea con su esposo, su esposa. Todos tenemos problemas. Pero tenemos que entregar esos problemas a Dios con perspectiva divina, verlos bien, tratarlos con la Biblia en la mano, tratarlos bíblicamente, buscar el consejo de Dios y seguir adelante y no estar pobre de mí, no puedo, pobre de mí, porque Dios está a tu lado si lo has aceptado como tu Salvador. Ahora, si no lo has aceptado, no pasas, no salgas de aquí sin aceptarlo. Porque si no, vas a estar cargando tu carga solo. Y no puedes. Pero en el yugo con Cristo, sí lo puedes. Porque todo lo podemos hacer delante de Dios. Y les animo. Bueno, para seguir el resto de historia, para ir concluyendo con la historia de José y ver unos versículos más, porque Dios tenía algo especial para terminar aquí. Ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? Pasó un año o dos años más y empezaron a tener hambre sus hermanos y empezaron a decir, bueno, escuchamos que en Egipto están vendiendo mucho trigo. Nadie en toda la tierra tenía. Recuerden que José era el segundo más poderoso de todo el mundo después de que pasó los 7 años, porque Egipcio se hizo el más rico nación de todo el mundo y ellos mandaban porque ellos tenían comida y nadie más tenía comida. Dios le levantó de esclavo a príncipe. Entonces, ellos escucharon eso y vinieron con él. Y él vio de lejos que venían 11 hermanos. No, perdón, 10 hermanos, porque no vino Benjamín. Y él vio de lejos y los reconoció de volada. Pero no lo reconocieron a él porque ya estaba egipcio y ya saben que se pintan y todo. No lo reconocieron. Entonces, él dijo, ¡ah! Y empezó a hablar en otro idioma para que no le entendieran con un intérprete. Entonces, al final de cuentas, les dijo, ¡hey! Esos son espías. Y empezó a acusarlos de espías. Y ellos dijeron, no hemos hecho nada, no hemos hecho nada. ¿Y qué pasó? Cuando llegaron con él, ¿qué pasó? Se inclinaron delante de él. Lo que ellos dijeron que nunca jamás harían, lo hicieron en este momento por la primera vez. Y se inclinaron delante de él. ¡No! Y al final de cuentas dijo, no, tiene que traer a su hermano más chico o no los voy a creer que no son espías. No puedo, se muere mi papá porque un hermano de nosotros murió. Mintieron, dijeron que murió, ellos saben que no murió, ¿verdad? Así dijeron, uno de ellos murieron y él se muere sin él. Y él dijo, no, tiene que quedar Simeón aquí. Y agarró a Simeón, lo puso en la cárcel, dijo, aquí están sus cosas. Y los mandó con mucho trigo y pusieron todo su dinero de vuelta en sus bolsas. Mucha bendición. Y ellos salieron, van a acusar que nos robaron porque mira, tienen todas las dinero. Y llegaron con su papá, dijeron, mira, mucha bendición, y lo trajo. Pero al 6 meses, 1 año, se acabó el trigo y tenían hambre y dijeron, papá, tenemos que regresar. Pero él dijo, si no regresamos con nuestro hijo, hermano menor, no nos va a dar nada y nos va a encerrar todos como espías. Entonces el papá dijo, no, no puedo. En ese momento Rubén, que era el más noble, que quería salvarlo, dijo, no, yo me pongo por él. Y el papá dijo que no. Pasó más tiempo y después Judá vino delante de él y dijo, mira, yo me voy a poner mi vida por él. Vamos a buscar en versículo, capítulo 43, versículo 9. Vamos a ver la nobleza que ya tenían, porque habían sido quebrantados tanto. Versículo 9 dice, yo te respondo por él, estaba hablando su papá Judá, y a mí me pedirás cuenta, si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Ahora, ¿qué diferencia entre Judá ahorita y el Judá de antes? ¡Ah, tíralo en la cisterna! Y ahora está delante de su papá diciendo, yo me pongo, puedes quitarme la vida, puedes quitar mis hijos, puedes quitar mi familia, yo me pongo que yo aseguro que voy a traerlo de vuelta a Benjamín, al hijo consentido, porque créeme, cuando murió José, consentía bastante a Benjamín, no lo dice, pero es obvio, porque era su consentido. Dijo, yo me pongo por él, qué diferencia, ahora sí quebrantados. Como Dios trabaja en nuestra vida. ¿Y qué pasó? Lo llevaron con Benjamín. Dice que José los vio de lejos y vio a su hermanito. Dije, vete a matar una vaca, ya rápido. Y vamos a hacer un banquete. Dice que los invitó ahí y dijo que, y dice que les puso todos en según su edad. Ahí Benjamín, después para arriba hasta el más viejo. Y todos quedaron mirando, ¿cómo? ¿Supuesto? ¿Qué es eso? ¿Un brujo o qué? Porque no sabían cómo lo hizo. Pues era su hermano. No sabían. Y después dice que empezó a decirle algunas cosas a ellos. Y empezaron a darles muchas bendiciones ahí. Pero después dice que los mandó de vuelta. Ok, está bien, ok, ya trajeron a su hermanito. Pero hizo una trampa, porque puso una copa de plata adentro de la bolsa de Benjamín. Entonces salieron bien a gusto, bien felices, bien llenos, claro, por el banquete que comieron. Y entonces salieron por ahí bien contentos, yendo con su papá. Y vienen los guardias de José. ¡Hey! ¿Alguien de ustedes robó una taza, una copa de plata? Y tu nombre, nunca más haríamos esto. ¡Que se quede esclavo el que lo hizo! ¿Y qué pasó? Están abriendo y por fin lo encuentran en Benjamín. ¡Oh, my gosh! ¿Qué vamos a hacer ahorita? Porque Benjamín se tiene que quedar aquí. Y esa es cuando la nobleza de sus hermanos empezó a verse ahí. Y vamos a ver el versículo 32 de 44. Capítulo 44, versículo 32. Dice, como tu siervo, está hablando Judá aquí. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Yo te ruego, está hablando José. Yo te ruego, fíjate, su hermano mayor, yo te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré yo no ver el mal sobrevendrá a mi padre. Ellos vieron una vez cuando dijeron que murió José, y imagínate los gritos de su papá, ellos se sintieron culpables, se sintieron como un pedazo de basura. Dijeron, yo no puedo sentir esto otra vez. Ahora la nobleza, ahora sí tiene nobleza. ¡Wow! Y en ese punto, José mirando todo eso, no se aguantó. Y mira lo que en 45, versículo 1. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó, hagan salir de mi presencia a todos, menos sus hermanos. No quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. ¡Ah! Empezó a gritar y dice que oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Estaban preocupados por él. Y el versículo 3 dice, y dijo José a sus hermanos, yo soy José. Imagínate en ese momento, como quitar la máscara, yo soy ese. ¡Oh! Imagínate, nosotros matamos, vendimos ese. Yo, imagínate. Me encantan las películas de José. ¿Eh? Tengo uno en inglés, pero no he visto la traducción en español. Esa película, me fascina ver esa película, porque en ese momento lloro siempre. Hasta el otro día estaba preparando para un estudio hace unos años y lloré cuando llegué a este punto. Lloré porque se dio a conocer a sus hermanos que había perdido toda su familia. Y fíjate que en ese momento él tenía 39 años. Tenía 39 años, dice aquí más adelante. Entonces, 17, 22 años. Sin ver a sus hermanos y su papá.
22 años solo, entonces él dice que él dio a ser en ese momento, y dijo, yo soy, vive aún mi padre, su preocupación principal. Versículo 3, y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados dentro de él. ¿Tú no crees que estaban turbados? ¡Híjole! Entonces, versículo 4, dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, dijo, no, ahorita nos va a dar duro. Y él le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que ustedes vendieron en Egipto. Y mira las palabras de sabiduría, mira el corazón de José, no amargado, un corazón que busca a Dios. Mira lo que dice en versículo 5, ahora pues no se pongan tristes, no les pese haberme vendido. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes para salvar el pueblo de Israel. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservarles posteridades sobre la tierra y darles vida por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviaron aquí ustedes, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipcio. Dale prisa, dijo, y vayan por mi papá. Así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipcio. Ven a mí y no te detengas. Te dije que es mi héroe. Te dije que es mi favorita historia. Mira qué emocionante es esta historia. Es increíble. En ese momento él tenía perspectiva divina. No era ustedes que me vendieron, sino Dios me permitió ser vendido para salvar el pueblo de Israel, de Abraham, Isaac y Jacob, y todo el resto del pueblo de Israel, que hoy día, si ustedes se dan cuenta en las noticias, todo el mundo enfoca en dónde, en Israel. ¿No es cierto? Todo. Todas las bombas nucleares hacia Israel. Ahí está el enfoque del mundo. Dios quiso preservar a su pueblo por medio de José, y por eso lo dejó ser vendido. ¿Qué te ha dejado a ti hacer Dios? ¡Oh, man! Me abusaron, me pegaron, me hicieron... Nada de eso es bueno, nada es bueno. Pero Dios va a usar todo lo que está en tu vida para el bien. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dice Romanos 8:28? ¿Qué dice? Todas las cosas que trabajan para el bien. Voy a leerlo, si ustedes quieren buscarlo conmigo. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28, búscalo en su casa. Todas las cosas, hasta ser vendido, hasta ser esclavo, hasta estar en la prisión, todas las cosas ayudan para el bien. Todas las cosas malas son un punto en ese pared que está atrás. Todas las cosas, grandes problemas de mi vida. Perspectiva divina, ver las cosas como Dios las ve. No como las ve el hombre. ¡Wow! Regresan a capítulo 50 para terminar. Ya se había muerto su papá. Bueno, era una gran reunión con su papá, obviamente, pero no quiero traer esos detalles. Era algo precioso. Vivieron en Gosén, vivían ahí, y entonces vivieron muy felices. Pero murió su papá. Entonces los hermanos empezaron a preocuparse. Versículo 50, versículo 15, dice así. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, ¡órale! Quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así dirás a José, probablemente es por cuentas, ¿no? Te ruego que perdonas ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró otra vez. Lloró como 5 veces, tengo apuntada aquí. 5 veces lloró, es bien llorona. Versículo 18, vamos a ver las palabras de sabiduría. Vinieron también sus hermanos y se postraron otra vez delante de él. Y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Ahora, los que dijeron que jamás vamos a inclinar, ahora dicen que son sus siervos. Y les respondió José, no teman. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? ¿Acaso yo soy para juzgarla? La Biblia dice, no juzguéis para que no seas juzgado, ¿verdad? En Mateo 7:1. Él dijo, yo no los voy a juzgar. Versículo 20. Y ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y ahora pues no tengan miedo, yo les sustentaré a ustedes y sus hijos, y yo los consoló y les habló al corazón. Ustedes pensaron hacerme mal y Dios lo caminó la maldad al bien. Me dijeron a mí hace muchos años que Dios es el gran explotador. Y ustedes saben lo que es la palabra explotar, aparte de una reventón, ¿verdad? O sea, explotar quiere decir aprovecharse de algo. Y alguien me dijo hace mucho tiempo, Dios explota, Dios aprovecha de cualquier situación. Él no causa la maldad, pero aprovecha del mal para enseñarnos algo bueno. Si no me creen, busquen rápido en Santiago capítulo 1. Y vamos a ver lo que Dios quiere que hagamos cuando estamos pasando por muchas pruebas, diversas pruebas. Fíjate, Dios quiere que estemos aquí. ¡Woohoo! Estoy pasando por una prueba. ¡Yeah! ¡Sígale! ¿Así dice mi Biblia? Santiago capítulo 1, versículo 2 dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando se hallan en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Tínele, ¿qué es la palabra paciencia? A ver, alguien dijo por ahí, hupomeno, quería escuchar un coro. La palabra paciencia, ¿cuál es? ¡Hupomeno! ¿Sabes qué? Aquí dice, las pruebas producen mi fe, y la fe produce más hupomeno, más más aguante. Para que viene otra prueba y tengo más aguante. ¡Dice sumo gozo! ¡Woo! ¡Tengo una prueba! ¿Cuántos de ustedes hacen eso? Yo tampoco. Pero en mi corazón debo decir, gracias Señor, que tengo una prueba, porque yo sé, con perspectiva divina, que esa prueba me va a hacer una mejor persona. ¿Cuántos dicen amén? Me va a hacer, y vamos a ver otro versículo. Romanos 5, versículo 3. Romanos 5, 3. Y con eso vamos a terminar para que podamos gozarnos, irnos a nuestras casas en victoria. Porque yo quiero que todos vayan con victoria hoy. Porque son príncipes y princesas. Y si no has aceptado a Cristo en tu corazón, no salgas de aquí como esclavo. Salte de aquí como príncipe. Salte de aquí como princesa. Porque Dios está con ustedes. Romanos 5, versículo 3, dice, no solo me gozo en la gloria de Dios, el último versículo habla de la gloria, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. A ver, ¿qué palabra en griego es paciencia? ¡Ah, ahora sí! ¡Hupomeno! Entonces las tribulaciones producen en mí paciencia, hupomeno, y el hupomeno produce prueba, que es un carácter probado. Y la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. ¿Cuántos dicen amén? Derramado. Dios quiere derramar su amor en mí, quiere llenarme con su amor. ¿Y qué dice que tengo que tener? Primero, tribulaciones. No me gusta el plan de Dios. Pero dice que las tribulaciones producen en mí hupomeno, paciencia y resistencia bajo presión. Y esa resistencia produce en mí, ¿qué? Más prueba, que es un carácter probado. Y este carácter probado produce esperanza. Quiere decir que la próxima vez que tengo una prueba, digo, ¡ah! Me acuerdo que me da más paciencia y me da más carácter probado. Y al último me da más esperanza, por eso me aguanto. Es un círculo. Y ya no digo, ¡pobre mí, tengo una prueba! Digo, gracias Dios por esta prueba, te pido que me enseñes algo por medio de esta prueba. Por favor Dios, enseña, abre mis ojos espirituales. Cantamos, estamos cantando, abre mis ojos espirituales para que yo pueda ver las cosas como tú los ves, no como los ve el hombre. Es lo que tenemos que hacer. Y así vamos a vivir en victoria, hermanos. Al último versículo de 50 dice, José consoló a sus hermanos. José, que había sufrido tanto prisión por 3 años, consoló a sus hermanos. ¿Por qué? Porque dicen, 2 Corintios capítulo 1, versículo 1, dice que Dios consuela a los que están en tribulación para que puedan consolar a los demás. Te digo, no hay ningún consejero, no hay ningún pastor que vale la pena, que realmente predica la palabra, que no ha sufrido. No hay ninguno. No hay ninguno. Los siervos de Dios que tú ves que están probados, que tienen algo que tú quieres, créeme, pregúntale cómo llegan ahí. Todos te van a contar una historia de prueba tras prueba, tribulación tras tribulación, más fácil, ¿ok? Van a contarte un montón de tribulaciones, porque ese es el método que Dios nos purifica, nos pule. La próxima vez, o hoy mismo, cuando tú reconoces tu prueba, dile gracias Dios por mi prueba, porque yo quiero que me enseñes más, hupomeno. Y cuando ocupo menos, quiero que me enseñes más carácter probado, me pruebas mi carácter. Y con eso quiero que me enseñes más esperanza, para que cada día amanezco en la mañana, no deprimido, con esperanza. Mi palabra favorita para quitarme depresión, y créeme, yo era deprimido mis primeros 16 años de mi vida, aunque no lo crean, sí era. ¿Y sabes qué es mi favorito versículo? Salmos 27, versículo 13. ¿Y sabes qué dice? Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que iba a ver la bondad de Dios. Si yo no creo cada día que voy a ver la bondad, la buena voluntad de Dios en mi vida, yo me desmayo. Yo me deprimo y me quedo en mi cuarto encerrado con la puerta cerrada y no salgo porque estoy deprimido. Pero cada día de mi vida yo tengo la esperanza que voy a ver la bondad de Dios. Por eso no me desmayo. Por eso sigo adelante. Jóvenes, adultos, hermanos, lo que estoy hablando no es fantasía. La historia de José no es fantasía. No es de Disney. No es del Disney Channel, del canal de Disney. No, esa es realidad, aunque parece que es una película. Parece novela. Pero es realidad. Les animo, hermanos, que vayan aquí en victoria. En victoria. Yo hace muchos años hice un estudio acerca de José y Daniel. Para unos jóvenes, se llama Joven de Excelencia. Atrás puse 10 verdades de nuestra identidad en Cristo. Déjenme leérselos para terminar. Dice así. Debemos aprender cada día a decir eso. Soy hecho a la imagen de Dios. Génesis 1:27. Dios me hizo y Dios me hizo en gran manera. Génesis 1:31. Dios me hizo y maravillosas son sus obras. Salmo 139, 13 y 14. Dios me hizo y Dios no se equivoca. Salmo 139, 15. En otra palabra, Dios me hizo y Dios no me hace basura. Dios no hace basura. Número 4. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, ya sabemos. 2 Corintios 5, 17. 5. Soy una hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2, 10. Soy el Hijo del Rey de Reyes, señores, señores, Efesios 1, 5. Dios me escogió a mí antes de la fundación del mundo y me aceptó en el amado. No estoy rechazado. Efesios 1, 4. Tengo la mente de Cristo. 1 Corintios 2, 16. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 13. Soy más que vencedor por medio de Cristo que me amó. Romanos 8, 37. Amén. Tengo algunos de estos atrás en la mesa. Si alguien quiere, les doy uno y les sugiero que lo pongan en su espejo. Para que cada mañana cuando se levantan sin esperanza, dicen, wow, yeah, eso es lo que soy yo. Porque sabes que cada día necesitamos ser recordados quiénes somos en Cristo, que somos príncipes y ya no somos esclavos. ¿Están de acuerdo? Y déjenme hacerles una invitación, porque ya vamos a terminar. Si no has aceptado a Cristo, acéptalo hoy. No vayas de aquí, esclavo. Vayan de sí todos príncipes y princesas. Y segundo, si tú sientes cierta amargura, siento depresión en su vida, no vayan de aquí con eso. Déjenlo a los pies de Jesús. Si quieren pasar aquí enfrente, les vamos a invitar. Tenemos muchos consejeros que pueden. Déjenlo aquí, a los pies de Jesús. Aquí está una cruz. Me acuerdo mucho de la película de Peregrino. No sé si alguien leyeron este libro. Pero él trae una carga. Y cuando por fin llegó a la cruz, yo me acuerdo tanto en esa película que llegó ahí. Y la carga se cayó solo. Oh, mira, libre. Vengan aquí a los pies de Jesús. Y Dios te va a quitar tu carga porque es el único que puede. El mejor psicólogo del mundo no puede. Te puede ayudar, pero no puede quitar tu carga. Solo Dios dice, echad sobre mí, ¿qué? Vuestras ansiedades sobre mí. Es lo que Él dijo, échenle sobre Él. Pónganse a ponerse de pie todos. En este momento. Y vamos a cerrar los ojos en este momento. Y quiero preguntar aquí, si hay alguien aquí, en este lugar, que nunca ha aceptado a Cristo. No quiero que vayan de aquí sin aceptarlo. Que nunca, y hoy quieres decir, yo quiero ser un hijo del Rey. Yo quiero ser un hijo de Dios. Yo quiero ser un príncipe, una princesa. Si alguien quiere eso, levanta la mano, por favor, en ese momento. Levanta la mano, no tengan pena. Queremos orar por ustedes primero. ¿Hay alguien? Espero que todos los que están aquí, que son cristianos, pueden decir, ¿sabes qué? Yo soy un príncipe. Yo soy una princesa. Si tú tienes una carga delante de Dios, ahorita que estamos orando, voy a orar por ustedes. Pero ahorita que estamos orando, pasan adelante, vamos a cantar un canto y vamos a tener este tiempo para que Dios les ministre, porque Dios está aquí presente con nosotros. Dios, te doy gracias por este día. Te pido, Señor, que bendigas a todos los que están aquí presentes, Señor. Te pido que todos puedan poner su cabeza en alto, no porque son orgullosos por sí mismos, sino porque tú nos sostienes con tu diestra, Señor. Porque estamos pegados a ti, Señor. Te pido, Señor, que la vida de José rete a cada uno de nosotros de vivir con perspectiva divina. De no estar deprimidos, de no estar tristes por nuestra situación física, de nuestra situación económica, de nuestra situación familiar. Que podamos entregar todo delante de ti, Señor. Gracias, Padre. Aquí están nuestras cargas, Señor. Te los echamos a ti, Señor. Todas nuestras ansiedades, Señor, son tuyas. Quítanoslo. Haznos ligera esta carga, Señor. Ligera y fácil su yugo, Señor. Esta leve tribulación momentaria, que se haga más leve, Señor, con perspectiva divina, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Tú eres grande y poderoso. Y te pido, Señor, que bendigas a todos en este día. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Si quieres oración, pasa adelante. Aquí tenemos consejeros. Estamos para servirles. Vamos a cantar esta canción para la gloria de Dios.
your grace.